Javier.
Saludar al senador Rodrigo Lara, ¿por qué lo hemos llamado?
Pues, Julio, porque el senador, en medio de la emoción que generó ayer la aprobación en último debate del proyecto que finalmente pone punto final a la casa por cárcel para los corruptos, encontró el miquito, encontró el orangután, uno que para él favorece a los grandes contratistas del país. Y por eso lo saludamos a esta hora. Senador Lara, buenos días.
Hola, Lucas, muy buenos días, Julio, Alberto, Félix, a todo el equipo.
Por acá
saludos,
todos bien, feliz Navidad. Todos, feliz Navidad.
¿Y cuál fue ese regalito que nos dejaron de Navidad en el proyecto anticorrupción?
Con el Senado.
Un regalo y un artículo pro corrupción en un proyecto de ley, pues en teoría anticorrupción. Y lo señalé desde la comisión primera, en donde dimos el tercer debate, solicitamos que se cambiara y no se cambió, y viene así desde la Cámara, inexplicablemente la señora ministra del Interior insistió en su aprobación, y lo lamento muchísimo porque es de verdad muy grave lo que acaba de pasar. Además de otras críticas que también le he hecho al proyecto de ley y que hemos intentado corregir en otro proyecto de ley paralelo con la misma cosa y populista de cárcel y todas esas cosas. Miren, el tema es muy sencillo. Resulta que cuando hoy existe una sanción, por ejemplo, por algún acto de corrupción, una sanción administrativa, la entidad rectora de un gran contrato estatal tiene la posibilidad de decretar la caducidad del contrato. ¿Qué es la caducidad del contrato? El gran coco para un contratista corrupto, porque la caducidad es una medida muy severa que implica tres grandes cosas. Primero, el señor queda inhabilitado, la empresa queda inhabilitada y tiene que entregar los contratos o los demás contratos que tenga con el Estado. Segundo, y esto es muy importante, no hay lugar a restitución, es decir, el contratista ya no puede pasar como ocurrió con Ruta del Sol 2, que pues se adelantó no sé cuántos kilómetros, X número de kilómetros de vía, y por lo tanto el Estado tiene que pagar lo que ya ha construido. Eso se llama restituciones. Y en tercer lugar, pues tiene que pagar una multa y no hay lugar a indemnización. En eso consiste la caducidad, y es una posibilidad que tiene la entidad pues de decretar esa medida, porque es una medida, es una sanción administrativa. Resulta entonces que en el parágrafo primero del artículo 7 se estableció básicamente que el funcionario, cuando se encuentre con una sanción administrativa por corrupción, yo no sé exactamente qué es eso, pero bueno, eso trae la ley, ordenará la cesión unilateral del contrato. ¿Qué significa eso? Que ya, pues el funcionario, aquí la ley, que es especial, le dice, cuando usted se encuentra en esa situación, su única opción es ordenar la cesión del contrato, ya no podrá aplicar la caducidad. ¿Y la cesión qué implica? Pues que el contrato se le entrega a otro contratista y obviamente hay lugar a reclamarle al Estado las famosas restituciones, que fue lo que recordarán ustedes en este pleito de Ruta del Sol 2, decreto del Tribunal de Arbitramiento. Páguesele al consorcio 1.3 billones de pesos.
Discúlpame, lo interrumpo. Yo había entendido que si se elimina la personería jurídica por actos de corrupción y los directivos son sancionados, sí hay caducidad del contrato sin derecho a la indemnización.
¿Perdón?
Si se elimina, porque esto además lo explicó la ministra del Interior, si se elimina la personería jurídica por cualquier acto de corrupción y los directivos son sancionados, ¿hay una caducidad del contrato sin derecho?
Claro.
A la indemnización.
Claro, pero ahí es donde está la trampa a la que la están llevando. Es que la caducidad no necesita, por ejemplo, que exista una sanción judicial en donde se determine ya la responsabilidad penal, por ejemplo, por un acto de corrupción. La caducidad es una sanción administrativa distinta de la decisión de fondo que se tome en un tribunal o ante un juez. Es una prerrogativa que tiene el Estado, una prerrogativa de la administración para sancionar, por ejemplo, al contratista, pues que se quede con la plata del anticipo y claramente deje tirada la obra, sin necesidad de esperar que la justicia se pronuncie. Entonces, pues en este caso se está hablando que cuando exista una sanción administrativa por corrupción, que yo me imagino que están pensando, se están refiriendo con esta cosa tan extraña, porque eso en sí no existe en el derecho, sanción administrativa por corrupción, por ejemplo, a lo que determinó la Superintendencia de Industria y Comercio en el caso de Ruta del Sol 2, que dijo que había una violación de las reglas de competencia y por consiguiente ordenó la terminación del contrato.
Sí.
Entonces, lo que estamos haciendo aquí en la ley es establecer ya legalmente que cuando nos encontremos con situaciones como la de Odebrecht, Ruta del Sol 2, ya no procederá la caducidad.
Senador, además del proyecto que acaba de ser aprobado en último debate, hay otro proyecto que acaba de ser aprobado en las comisiones primeras de Senado y Cámara de Representantes.
Se sale del libreto. Sí.
Senador, ¿y qué hacemos con el estatuto anticorrupción que fue aprobado por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara de Representantes y que trae, entre otras medidas, la que ya fue aprobada en último debate en el Senado? ¿Ahí no vamos a tener un cruce de proyectos sobre temas similares pero con disposiciones distintas?
Claro, Lucas. Usted que le ha hecho un seguimiento juicioso a los debates del Congreso, usted sabe que a mí, por muy popular que sea, no me gusta de ninguna manera el populismo punitivo. El populismo punitivo es una degeneración de una estructura sistémica, que es un ordenamiento jurídico, un código, pues en aras de resolver coyunturalmente situaciones subiendo penas de manera desordenada. Y la verdad es que en ese estatuto con la Fiscalía hemos logrado racionalizar muchísimo, digamos, algunas de estas normas que eran escandalosas. El problema es que esto yo no sé por qué lo aprobaron tan rápido. Y le voy a dar un ejemplo de por qué es mejor el otro estatuto. Y por ejemplo, la famosa casa por cárcel, que eso se volvió un estribillo, un caballito, que a todos de manera irreflexiva e irracional nos lleva a pedir que se elimine el beneficio de casa por cárcel. Yo estaría eventualmente de acuerdo que se elimine para la corrupción real, digamos, para el gran peculado, para el gran cohecho, pero no de ninguna manera para delitos menores y menos para un prevaricato. ¿Qué sentido tiene decretarle la medida de casa por cárcel a un hombre que comete efectivamente un delito pequeño, menor, pero que tiene de pronto a sus hijas a un hijo con cáncer, a su mamá en quimio, en fin, una situación humana extrema que llega a que ese hombre haya cometido un prevaricato y pues termine preso con el gran robo, por ejemplo, a la salud o el gran robo a la alimentación infantil? Son dos hechos completamente distintos en donde el juez debe entrar a determinar si de verdad vale la pena meter al hombre que en una situación humana terrible cometió un ilícito, cometió un error, y al otro. Entonces, ¿por qué le tiene que decretar la misma medida de aseguramiento a dos hechos que son distintos pero legalmente iguales? Esa es una primera reflexión. Pero en segundo lugar, en el otro proyecto anticorrupción, ¿dónde es que se están de verdad robando la plata? La grande. No se la roba el pequeño concejal y el pequeño alcalde. La plata grande en este país, usted mira los casos de corrupción, se la han robado a través de esquemas privados de ejecución de recursos públicos. Por ejemplo, la plata de los 3,5 billones de pesos de la fiducia para los colegios, que donde pues fue una gran frustración nacional. El caso Reficar, eventualmente el caso Hidroituango, el caso de conocerse responsabilidades, en todo caso si tenemos un elefante blanco. El cargo de confiabilidad, si usted observa, no son servidores públicos. Entonces yo le digo, bueno, pero ¿cómo así que si queremos combatir la corrupción con medidas como eliminación de beneficios penales, esto no se extiende a realmente donde se está ejecutando la plata sin pliegos tipo, sin normas de transparencia y pues sin ninguna norma que castigue, que son estos esquemas fiduciarios esencialmente que utilizan a las empresas para ejecutar la plata? Eso lo habíamos resuelto en el otro. Aquí en este proyecto viene casa por cárcel, pero para la pequeña corrupción y un trato muy benévolo para la gran corrupción, tanto así que eliminan la caducidad. Entonces, pues esto es un proyecto que engaña a la opinión pública y sobre todo engaña a lo de los colombianos que están hastiados de ver tanto corrupto.
Lucas, ¿y usted cómo va a arreglar? ¿Ya arregló pliegos tipo y está como la regla?
No, eso solo se arregla con el otro proyecto, el Estatuto Anticorrupción, que digamos lleva más trabajo y algunas de las propuestas que ha planteado el senador Lara, el senador Barón Cotrino y la Fiscalía, porque ese Estatuto Anticorrupción es impulsado por la Fiscalía. Este era un proyecto de iniciativa del Gobierno Nacional. Entonces, esperar, ver cómo avanza ese Estatuto Anticorrupción que subsana muchos de los vacíos que ha encontrado el senador Lara.
Bueno, a lo que vinimos.
Oiga, y otra cosa que es importante, que pues ese debate es importante darlo, y es el caso de estas inhabilidades excesivas que establecen aquí contra empresas que hayan cometido actos de corrupción. Miren, si nosotros observamos la aplicación del FCPA, que es la norma anticorrupción norteamericana, que se extiende como un brazo largo a todas las empresas del mundo. El FCPA ha sancionado a los grandes bancos del mundo por actos de corrupción, a UBS, a Crédito Suizo, BNP Paribas, y también ha sancionado a las grandes empresas nacionales de los grandes conglomerados de ingeniería, General Electric, Siemens, Alstom, la francesa, Mitsubishi, la japonesa, y un sinnúmero de empresas. ¿Qué hace una norma inteligente para luchar contra la corrupción? Pues no desmantela empresas, no liquida empresas, porque las empresas generan empleo y crecimiento. Es decir, a nadie en Alemania se le ha ocurrido inhabilitar a Siemens 20 años y a todo el holding financiero o todo el holding empresarial de Siemens por un acto de corrupción. ¿Qué hacen los alemanes? ¿Qué hacen los norteamericanos? O qué hacen, por ejemplo, con Odebrecht en Estados Unidos. Le ponen una multa muy alta a esas empresas. Pero aquí en Colombia, de acuerdo con esta ley llena de moralina, de indignación, pero muy tonta, como muchas tontas leyes que se aprueban en el Congreso y presentadas en este caso por el gobierno, se inhabilita a las empresas y se destruye completamente a la empresa, cuando lo lógico es sacarle plata, pero no liquidarla y no generar desempleo y no generar, pues, digamos, pérdidas económicas y de conocimiento en una economía. ¿Usted se imagina que en Estados Unidos liquidaran a General Electric por un caso de corrupción y a todo el conglomerado de General Electric por un caso de corrupción? No, en Estados Unidos le han puesto altísimas multas a General Electric, pero a nadie medianamente sensato le pasa por la cabeza que la solución para evitar las coimas que haya podido pagar General Electric en alguna licitación están en desbatelar completamente a esa empresa. En Colombia, sí, y al Ministerio del Interior también, y al gobierno genialmente también, por surfear en las olas de indignación de lucha contra la corrupción, sacan leyes tan tontas como la que se aprobó ayer. Empresa que coja con un caso de corrupción se liquida, pero se liquida además todo el holding. Entonces, por ejemplo, si una fiduciaria se hubiera envuelta por un acto de corrupción de un dirigente suyo, tendrían que liquidar e inhabilitar a todos los bancos que hacen parte de ese gran grupo económico. ¿A quién le pasa eso por la cabeza, a Julio y a ustedes? No. ¿No les parece que esto es irreflexivo?
Pero es que además ya hay un antecedente clarísimo de corrupción, y en Colombia. Recuerde usted esa multinacional alemana que se jactaba de tener una partida dentro de los contratos, y esa multinacional no se acabó. Se acabaron fueron las partidas, los sobornos y los funcionarios corruptos. Pero con Alemania vivimos con esa tragedia, no quiero repetir el nombre, ¿no?
Sí.
Pero eso eran, los contratos incluían el 10% del cariño.
¿A usted se imagina algún político alemán o algún gobierno alemán diciendo que hay que liquidar a Siemens e inhabilitar de por vida a Siemens rasgándose las vestiduras?
Pues
o los franceses diciendo vamos a liquidar a Alstom, que le hace el mantenimiento de sus centrales nucleares, o los japoneses diciendo vamos a liquidar a Mitsubishi. No queremos más Mitsubishi por corruptos, no hagan más los barcos japoneses, no construyan
a Samsung,
más.
A Samsung por cuenta del dueño, bueno, de Samsung.
Pero, en estas grandes leyes colombianas, llenas de moralismo, pero llenas de bobadas, pues ahora se inhabilita completamente a la empresa y se liquide un país que no tiene empresa.
Bueno, pero,
país con un sector,
pero bien vendido el cuento le quedó, bien vendido.
No, pero yo le dije, es un berraco, Lara. Es muy grave. Afanado, muy afanado. Pero, no sabe hacer la cola.
Pero es grave.
Que haga la cola.
Óigame, usted habla entonces. Menos mal que no se iba a dar nombres de empresas. No se mencionó ninguna empresa. Óigame, senador, de Año Nuevo y Navidad.
Señor.
De Año Nuevo y Navidad.
Sí, señor. Sí.
La cola sus oyentes.
Es que uno lo asocia a usted con esta conversación y con todo el recorrido político suyo, con el recorrido político de Germán Vargas Lleras. Y cuando hay rifirrafes que son normales en la política, pues nos preocupa porque se deterioran las relaciones y por ejemplo estas iniciativas y las ideas que ustedes soñaron y por las que han luchado, las relaciones que los une con idearios políticos que han compartido históricamente desde que nacieron, en fin. Y Lucas nos ha contado pues que no han vuelto al buen vivir, que él tiene allá su carnecita encebollada que a usted tanto le gusta, hay buen chupe, y que eso como que se ha enfriado mucho y que no lo volvieron a ver por el buen vivir, y que esta cosa de la presidencia del Senado, que eso es un accidente, es una cosa transitoria, a usted le quedan muchos años, y él quiere como hacerle el homenaje a su colega Barón Cotrino, que usted tanto aprecia, y que usted no quiere esperar, y que eso está como deteriorando. ¿Cómo arreglamos esa vaina de Navidad?
Hombre, no, pero usted sabe que yo le tengo un gran respeto, en primer lugar, y un gran aprecio al doctor Germán. Vargas, pero digamos, diferencias pueden existir en algún momento en cualquier relación entre personas y seres humanos. Lo importante es que se puedan resolver, y yo creo que ya la resolvimos, ya se pasa la página. Es normal, en cualquier relación siempre va a haber altos, bajos.
¿Pero la resolvimos con que Barón Cotrino sea el presidente del Congreso?
Eso es que yo soy un demócrata, Julio, eso lo tiene que resolver en reglas de democracia. Entender, yo no puedo imponer mi voluntad ni mi querer, eso lo definen las bancadas, y yo sé aceptar las reglas de la democracia.
Pero estamos de acuerdo en que si el senador Arturo Char levanta la mano, se acabó la discusión.
Pues digamos que el senador Arturo Char es la primera votación del partido, ¿no? Yo soy modestamente la tercera, y pues tiene una bancada importante y grande de 6 senadores, obviamente él parte, digamos, con un bloque de 6 senadores, y yo sé entender la realidad política, pues si ahí la democracia me dice que no gano, pues yo entiendo y acepto el resultado. Yo con eso, y no tengo, digamos, reparo ni trato de forzar de ninguna manera realidades. Si yo me encuentro en una realidad donde, digamos, no tengo el favor ni la confianza de los demás, pues yo, listo, entiendo, uno se gana, uno se pierde.
Entonces, Lucas, veo que aquí lo que hay es un demócrata.
No sé. Sí, es que en la reunión de la reforma tributaria aprovecharon como para no desgastarse con una pelea, sobre todo tan prematura, porque es que usted recordará que el 20 de julio se posiciona el presidente del Senado.
Alberto,
traducción de lo que acabamos de escuchar.
Que se mamó el resultado donde lo derrotaron.
Uy, no.
No, aquí no hay nada todavía.
Aplacemos el tierrero para mayo.
Se aplaza el problema.
Se aplaza, sí,
pero
el tierrero.
Pero lo está cantando.
Sí, está diciendo que él respeta.
Que el señor otro tiene
sí,
senador.
Sí, y solo si Arturo Char levanta la mano y dice: yo quiero ser presidente del Senado. Que lo dudo.
Pero a mí verdad, lo que me importa es lo del buen vivir.
Eso, la relación eso de Navidad, importa, de
que,
Año Nuevo.
Porque son tipos muy importantes, muy queridos y muy soñadores, muy luchadores. Se han dado el lapo en cosas muy difíciles que han cambiado el país, y entonces, pues no es bueno verlos distanciados.
Y es una persona, además, el doctor Germán Vargas es una persona, digamos, que con su experiencia con lo que ha hecho en su vida, pues, digamos, enseña y da un gran ejemplo. Lo que hoy el país de verdad puede dimensionar la tarea que él desarrolló en la infraestructura del país, en vivienda, en infraestructura, es que el salto que se dio es absolutamente impresionante. Y obviamente los resultados pues no se dan de un día para otro, pero se ha hecho y se ha logrado consolidar una política de infraestructura y resultados que poco a poco se van viendo, que nunca en la historia republicana este país se había visto. Y por eso a veces, digamos que es tan cruel el contraste de lo que él logró impulsar en materia de infraestructura y lo que estamos viendo hoy en materia de infraestructura, que es una bicicleta estática.
No, si hay almuerzo. Sí, almuerzo en el buen vivir.
Sí, claro.
Y hay ostras buenas.
Y regalito.
Y exacto, eso no tiene problema. Óigame, a propósito, manteniendo su partido la independencia, ¿usted vería con buenos ojos o preferiría que no pasara el ingreso de personas cercanas al ideario político de Cambio Radical al gobierno en una eventual crisis ministerial?
Yo tengo una lectura, digamos, ambivalente, Julio, porque a mí, digamos, Rodrigo Lara, como senador, a mí me gusta mucho el ejercicio de la independencia. A mí me sirve por las personas que votan por mí, por, digamos, el tipo de política que yo desempeño. Ser independiente me sirve inmensamente. Ahora bien, yo debo entender pues, que pertenezco a un partido, no estoy solo. Y hay unas reglas de la democracia que imperan dentro del partido. La mayoría estima que quiere y que le gustaría posiblemente, esto es algo que no se ha definido todavía, que seguimos siendo independientes, ingresar al gobierno. Y en segundo lugar, yo creo que ya para el país, pues sí sería muy importante que el presidente mandara un mensaje de fuerza, un mensaje de gobernabilidad. Mire, la economía colombiana marca una diferencia con las de la región, pero no obstante reposa sobre equilibrios relativamente frágiles. El consumo, que no sabemos hasta cuándo va a durar, hemos visto el endeudamiento dentro de ese consumo que ha crecido, y al mismo tiempo la inversión nacional y extranjera, que depende de la confianza, y gran parte de la confianza está ligada a ver pues, y encontrar un gobierno y un presidente con capacidad de hacer. Y si usted ve el déficit de cuenta de balanza de pagos, el déficit de cuenta corriente, somos un país que vive al debe, nosotros de cierta manera lo llenamos con inversión en portafolio, inversión extranjera. Desde el momento en que esos señores que invierten como un acto de fe y de confianza en la economía vean que el presidente no tiene fuerza, no tiene manejo y no tiene gobernabilidad, empiezan lentamente a retirarse. Entonces yo creo que para el país también es importante pues ver un ejecutivo sólido, o por lo menos apoyado en bases sólidas. Entonces también veo, digamos, desde ese punto de vista positivo que el partido entre a acompañar al gobierno del presidente Iván Duque, porque lo creo que más importante en este momento es que en el país hay un capitán enfrentando una tormenta, sólido, buen timonel, que lleva el barco y que con confianza nos va a sacar de la tormenta. Eso es un poco lo que el mensaje que se debe enviar en este momento, y por eso es bienvenida a la entrada de cambio radical al gobierno.
Pero Alberto, este es Rodrigo Lara, estadista, está pensando en el país, no está pensando en él.
Sí.
Está anteponiendo los intereses más supremos, que son los de la nación, a los personales. Oígame, a propósito, es que Lucas nos contó que había guiño del Partido Liberal a un militante de su partido como candidato presidencial. Me refiero a Alex Char. ¿Le gusta ese guiño?
Sí, yo le tengo un gran aprecio a Alex Char y a su familia. Me parece que lo que ha hecho Barranquilla, él y su equipo es absolutamente extraordinario. Pero no me ponga a mí en ese debate de discusión de candidaturas presidenciales tan temprano. En todo caso, yo creo que eso es... Pues, todavía falta, no ha dicho nada, ni que quiera aspirar, ni nada. Pero yo también considero, por ejemplo, que hubo una gran oportunidad de tener al doctor Germán Vargas ahora en esta transición. Yo creo que hubiera sido muy provechoso, muy saludable para el país. Y sigue siendo, por supuesto, también una carta muy muy importante. Pero bueno, ni él ni el doctor Chara manifestaron que quieran aspirar. Y no me corresponde a mí ni hacerle barra a ninguno ni lanzar a ninguno. Simplemente tiene que aspirar. Y que el país y el partido, pues, por supuesto, pero tomen sus decisiones. Pero yo creo que esos son debates todavía muy prematuros. Y en todo caso, pues, bueno, veremos a ver cómo transcurre esto. Pero yo... sinceramente creo que el país perdió una gran oportunidad, ¿no?, eligiendo a Germán Vargas, y creo que tiene una gran experiencia y un gran recorrido que le haría mucho bien y mandaría un mensaje muy importante para el país.
Senador, feliz Navidad y gracias por todos sus comentarios de hoy.
No, señor, a usted muchas gracias, muy amable.
De Cambio Radical, el senador Rodrigo Lara, un mico grande. Acaba de llegar Pulso País, don